Continuamos con las reflexiones sobre la fe, que transmite los domingos Radio María a las 9:30 de la mañana. Procuramos ahora conocer a Jesucristo como Dios, fundamento de la fe cristiana. Después de haber dedicado varios programas a conocer al Jesús hombre, el que vivió en Palestina en el siglo I, en la charla anterior comenzamos a reflexionar sobre Jesucristo Dios. Para conocer a la persona completa de Jesucristo, debemos dar el salto de la historia a la fe. Como leímos en el libro Creer de Bernard Sebué, Jesús entró en la historia como un hombre y en su vida terrenal se fue manifestando también como Dios. Ahora, siglos después, para responder al interrogante de cómo reconocer a Dios en Jesús, también debemos andar el camino que Él quiso recorrer con sus contemporáneos para darse a conocer por sus palabras y sus hechos. Su manera de darse a conocer fue la de la convivencia con la gente. Allí fue manifestando el pensamiento de Dios, los planes que Dios había preparado para el hombre desde la creación. Esa convivencia de Jesús y los seres humanos quedó registrada en el Evangelio. Veamos cómo comenzó esa fascinante historia. Jesús empezó a recorrer los caminos de Galilea y de Judea, anunciando que se había cumplido el tiempo y el reino de Dios estaba cerca. El significado de ese anuncio fue necesario aclararlo. No anunciaba un reino terreno, sino la realidad de una comunidad nueva que abría la perspectiva de una original manera de vivir. Jesús explicaba que para pertenecer a ese reino era necesario cambiar. Sebué explica en la página 287 de su libro Creer que al principio el anuncio de Jesús parecía enigmático. Las palabras «convertíos y creed en el Evangelio», ¿qué significaban? Porque en el momento en que Jesús empezó a darse a conocer, la palabra Evangelio no tenía significado especial para quienes la oían. Jesús vinculaba la palabra Evangelio con la llegada del reino de Dios, expresión igualmente enigmática para nosotros. El término reino o reinado evoca un régimen político del que hoy no quedan sino pálidos restos. Se trata evidentemente de una imagen política y es menester purificarla de sus connotaciones negativas. Para los que vivimos en regímenes por lo menos supuestamente democráticos, es aún menos comprensible en qué consiste un reino o reinado. Los reyes y reinas que aún reinan en algunos países europeos no tienen los poderes de los antiguos reyes. En alguna forma están sometidos a algún tipo de régimen parlamentario. Y entonces, ¿de qué reinado hablaba Jesús? Ese reinado era solo para ese tiempo, para reemplazar a las autoridades romanas que dominaban en Palestina. ¿O qué reino se anunciaba? Se trataba de una manera original de reinado. El original reinado cuya llegada anunciaba Jesús, el reino de Dios, explica Sebué, es un estado perfectamente reconciliado y pacífico de la sociedad humana en la libertad. Un estado reconciliado y pacífico. De manera que si se habla de un estado, no se trata de estado en el sentido de país, sino de un estado que se entiende como una condición, un modo permanente de ser. Esa manera de ser, le explica Sebué, como la reconciliación de los hombres entre sí y con Dios. Entonces, el reino del que hablaba Jesús es algo nuevo que implica unas relaciones armoniosas de los seres humanos entre sí y con Dios. Vino Jesús a instaurar una comunidad, una sociedad nueva. El cardenal Martini, en el librito que he citado otras veces, Por los caminos del Señor, nos aclara que esa comunidad nueva, que se funda en las palabras del Evangelio, ilumina las situaciones humanas, las purifica y las abre a insospechadas posibilidades. Ese reinado, una comunidad nueva, distinta, desconocida hasta el anuncio de Jesús. Una comunidad de paz en la justicia. La comunidad nueva será posible si se vive de acuerdo con el Evangelio. Sí, la sociedad que viva de acuerdo con el Evangelio ve y vive la vida de una manera nueva. La ve y la vive con fe, con amor y con alegría. Y con los demás, esa vida nueva implica vivir en paz, en unión, en común unión, es decir, en comunidad. Luego, Jesús nos dirá que la ley propia de ese reino es la ley del amor. Martini dice, la vida, la muerte, la amistad, el dolor, el amor, la familia, el trabajo, las relaciones personales, la soledad, los movimientos secretos del corazón, los grandes fenómenos sociales, toda esta vida humana nos la entrega la palabra de Dios en una luz nueva y verdadera. Todos los aspectos de la vida, desde el comienzo mismo de la vida y hasta su final en la tierra y todo lo demás que experimentamos en nuestro recorrido. La amistad, el amor y hasta los fenómenos sociales iluminados por la luz del Evangelio se ven en el reino de Dios con una luz nueva. Una vida así en la tierra parece una utopía y lo es si se pretende alcanzarla solo, únicamente con las fuerzas del ser humano. El hombre solo no puede llegar a ese estado de perfección en sus relaciones con sus semejanzas y con Dios. Por eso Jesús hablaba del reino de Dios como la salvación. Y la salvación, como se entiende en lenguaje cristiano, que nos enseñó el mismo Jesucristo, significa la liberación del estado de pecado en el que nacemos y la recepción de la vida divina en el bautismo. El bautismo nos transforma y prepara para llegar a la vida divina en la eternidad. Allá sí viviremos el reino perfecto de Dios en una perfecta comunidad de amor. Los creyentes comprendemos este lenguaje. A los no creyentes les pido paciencia. A medida que avancemos, nos irán comprendiendo. Las siguientes palabras son de Sebué, en la página 288 de Creer. Dice, este reino de Dios se presenta como inaugurado con la venida de Jesús. Si el reino de Dios está cerca, es porque Jesús está ahí. El reino se recapitula por el momento en su propia persona. El anuncio del reino se identifica con el ser personal de Jesús. Sería inaudito que un simple ser humano se presentara como la síntesis, el compendio del reino de Dios. Jesús va manifestando en su predicación que no era solo un ser humano. Ni Buda, ni Confucio, ni Gandhi, ningún personaje que comparen con Jesús ha presentado un plan religioso siquiera semejante. Al reino de Dios, promesa de completa felicidad en la vida futura. No se llega sin esfuerzo. Eso lo entendió en el paganismo el mismo Cicerón, pensando en el esfuerzo que requiere el hombre para alcanzar algo de valor. Se preguntaba, quid autem preclarum, non idem arduum. En español lo podemos traducir como, ¿qué cosa que de veras valga la pena se consigue sin esfuerzo? ¿Y cómo llegar a constituir esa sociedad nueva, el reino de Dios? Jesús, como excelente maestro, comenzó su enseñanza inaugural con lo que conocemos con el nombre del Sermón de la Montaña, que Mateo presenta en los capítulos 5, 6 y 7 de su Evangelio. Ese discurso fue la presentación del plan de Jesús, el plan de Dios que había ido enseñando a través de siglos y que nos fue quedando en la Biblia, que recoge la historia de salvación como se fue haciendo realidad en el pueblo de Israel. La enseñó por medio de sus enviados, los patriarcas, los profetas. Ahora, Jesús, Dios mismo presente, viene a culminar la tarea pedagógica de enseñar el camino definitivo que llevará a la felicidad. Llama la atención que el camino al reino de Dios se describa de manera paradójica. Porque Jesús en el Sermón del Monte proclama 8 promesas de felicidad que parecen estar en contradicción con el modo como el ser humano ha buscado la felicidad. Se tenía, por ejemplo, como un gran valor la valentía, el arrojo. Jesús dice, por el contrario, que serán felices los mansos. Hay otras promesas que nos parecen lógicas. Se promete felicidad a los que buscan la justicia, a los que tienen hambre de justicia, en palabras de Jesús. También se promete felicidad a los misericordiosos, no propiamente a los jueces implacables que juzgan a los demás con dureza. Se proclaman además la pureza de corazón, el trabajo por la paz y algunas otras maneras de vivir que parecen ir contra los deseos humanos, pues se alaba la pobreza, a los que lloran y a los que sufren persecuciones injustas. La vida cristiana parece entonces una paradoja, un contrasentido. Se llega a la felicidad por un camino difícil. Alguien puede decir que se presenta un camino a la felicidad lleno de dificultades, de cardos y espinas. ¿Tiene que ser así el camino del reino? ¿Es que Jesús presenta el sufrimiento como un bien? No. No es que el sufrimiento sea un bien en sí mismo, sino que los sufrimientos representan un momento de transición necesario para la instauración del reino. Este no llegará sin un combate con las fuerzas del mal. Jesús no es un promesero de prosperidad para los que sigan sus palabras. No engaña, antes por el contrario, advierte que serán difíciles, arduas, las condiciones para que el reino se realice entre nosotros. Oigamos las palabras de Sebué en la página 289 de Creer. Las exigencias del reino se remiten al decálogo proclamado por Moisés, pero quieren ir más lejos aún. No solo no hay que matar, sino que ni siquiera hay que encolerizarse con el hermano. Hay que tratar de reconciliarse con el adversario y no cometer adulterio ni con el cuerpo ni con el corazón. No hay que jurar en vano apelando a Dios. Conviene salir de la ley del talión para abrirse a la misericordia y la generosidad, amando incluso a los enemigos. Se dará limosna con la mayor discreción posible, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Se rezará en lo secreto y con las palabras de la nueva oración enseñada por Jesús, el Padre nuestro. se ayunará sin que se note. Se pondrá la confianza en Dios. Cumplir todo este programa es edificar sobre roca. En esta primera parte del sermón se puede oír una exhortación a la justicia y al derecho, tanto como a la caridad. Hasta allí se fue. Como vemos, la presentación del reino de Dios de parte de Jesús fue nueva. No era eso lo que esperaban del Mesías, el liberador de Israel. Sin embargo, las muchedumbres empezaron a seguirlo con entusiasmo, porque Jesús hablaba con autoridad en el mismo nombre de Dios. La gente entusiasmada que lo escuchaba contagiaba su entusiasmo a los demás. Parecía llegar a una sociedad nueva. La gente sentía que había esperanza de un gran cambio. ¿Lo entendían bien? ¿Duraría ese entusiasmo? La historia nos muestra que no. La voluble muchedumbre que aclamaba a Jesús quería otra cosa, y por eso no aparecería cuando llegara la dificultad. Y en nuestro tiempo, tampoco acabamos de entender que la comunidad nueva que vino a instaurar Jesús era de encontrar la felicidad. Jesús vino a mostrarnos que el camino hacia el reino no era el que la gente se imaginaba, hacia un reino terrenal político. Y entender el camino de este otro reino no era ni es fácil. La nueva comunidad, la sociedad nueva pintada en las bienaventuranzas, tiene como características presentadas por Jesús en su discurso como el pueblo de los pobres y de los mansos, no de los materialmente prósperos, ni de los guerreros, de los amantes de la justicia y de la paz, de los que lloran y de los que sufren persecución. Tomando palabras de Martini, es el pueblo de los que no tienen ni importancia ni prestigio, porque en su pobreza de sabiduría y de poder se revela más claramente la sabiduría y la fuerza de Dios. Lo dice Martini en los caminos, por los caminos del Señor, en la página 444. Vivir así, de acuerdo con las bienaventuranzas, es caminar hacia el reino de Dios. Ciertamente, para comprender esas paradojas presentadas por Jesús, es necesario cambiar de mentalidad, convertirse y abrir el corazón y la mente a las enseñanzas del Evangelio. A veces hablamos y nos hablan de la salvación si creemos en Cristo y lo recibimos en nuestro corazón. ¿Eso es verdad? Si entendemos que la salvación es lo mismo que el reino de Dios, y que el reino de Dios es al mismo tiempo la comunión con Dios y entre nosotros los seres humanos. La salvación, el reino de Dios y la comunión con Dios y entre los hombres son lo mismo. Las implicaciones de este entendimiento del reino de Dios son comprometedoras, pues al pertenecer a la comunidad de Dios por el bautismo, asumimos el compromiso de tomar parte en la construcción del reino de comunión, de unidad, de amor y de justicia. Esa es la tarea que los bautizados asumimos durante nuestra vida en la tierra. No se trata solo de la comunión con Dios, que empieza cuando recibimos la vida divina en el bautismo y que llegará a su plenitud en el cielo, sino que tenemos que construir también la comunión con nuestros hermanos. El reino de Dios es la comunión con Dios y entre los hombres. Lo que hagamos por construir la comunión entre los hombres es una colaboración en la construcción del reino de Dios. Y al contrario, lo que hagamos contra la comunión entre los hombres es impedir o retrasar el reino de Dios. Parecería que Jesús hubiera venido a dar la vuelta al mundo, a revolucionar el mundo. En otras charlas hemos tratado sobre la sabiduría de la pedagogía divina. Recordemos que Israel comenzó con Abraham. A ese personaje, a quien llamamos nuestro padre en la fe, le prometió Dios que haría de él un pueblo, su pueblo, y lo invitó a dejar su tierra e ir a un país desconocido. Fue Dios llevando de la mano a Abraham y a su familia, enseñándole a vivir de manera distinta a como se vivía en Mesopotamia, su tierra original. Venían ellos de la oscuridad del politeísmo, de vivir según costumbres paganas. Dios no sentó a Abraham y a su familia para darles clases de religión. Les fue dando a conocer que había un solo Dios, Él, que los había escogido a ellos, y por eso los constituía en su pueblo, y les fue enseñando con amor una manera nueva de vivir, corrigiendo sus aberraciones llevadas del paganismo. Ya hace varias charlas habíamos visto que pasó mucho tiempo hasta cuando Israel comprendió la verdad del Dios único. Solo cuando sufrió el destierro a Babilonia, comprendió que el Dios de Israel era el único Dios. Es que no es fácil enseñar a todo un pueblo. Llama la atención leer en los libros de las crónicas y de los reyes, en la Biblia, el mal comportamiento de reyes de Israel, que levantaban altares al que consideraban su Dios y al mismo tiempo a otros dioses distintos. Nos extrañan conductas como la del gran rey David, figura central del Antiguo Testamento, quien tuvo 8 mujeres y de ellas muchos hijos. A ese admirado rey, su mala conducta le atrajo rivalidades y crisis políticas. Sin embargo, hizo penitencia de sus pecados, como afirma el segundo libro de Samuel en el capítulo 12. Su pueblo olvidó sus defectos y Dios perdonó sus pecados. Dios en el Antiguo Testamento aparece también como el maestro tolerante, misericordioso, un gran pedagogo que busca que aprendan sus discípulos, no propiamente busca manifestar su poder, su autoridad. Traigo esto a cuento porque estoy convencido de la importancia de comprender la sabiduría de la pedagogía divina, que fue corrigiendo y enseñando el camino recto con firmeza, sí, y al mismo tiempo con amor y misericordia. 2000 años después de Jesucristo, y los seres humanos no acabamos de comprender todavía cuál es el camino que debemos seguir, a pesar de haber venido Dios mismo a enseñarnos con su palabra y obras en la persona de Jesucristo. Yo diría que ya no tenemos excusas. No somos parte de un pueblo ignorante de Dios. Se ha manifestado al mundo con toda claridad. Si nos negamos a verlo, es consecuencia de nuestra ceguera por la equivocada manera de usar la libertad. Continuaremos el próximo domingo. Los espero. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.